demasiado temprano. Suena el despertador, una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar tu sonrisa y cantas tu canción. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo vamos a hacer hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo se presenta de fresquito ya el día,
Pues mira, sí, la verdad es que hace frío hoy.
Qué barbaridad, ¿eh?
2 graditos había cuando he salido de casa.
Cuello vuelto que te llega al labio inferior. Bueno, sí, al labio inferior, claro.
Sí, mira.
De abajo. Sí, sí, sí.
Y, mira,
sí. Y camiseta cruzada, sí, sí.
Me falta camiseta interior, que es lo único que yo no llevo. Ya sabes que soy anticamisetas
anticamisetas
interiores.
Yo llevo camiseta interior y va por debajo del calzoncillo.
Y va por debajo del calzoncillo.
Que esté todo calentito, vea. Hoy me tienes que perdonar.
Yo es que por debajo de la braguilla no meto nada.
Beatriz Calderón, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Oye, pues vamos a contar un gran logro que se ha conseguido a través de la Universidad Española, es que unos investigadores españoles de la Carlos III han logrado crear piel con una impresora 3D. Maravilloso. Es impresionante cómo está evolucionando este campo. Enseguida vamos a hablar sobre ello y también tendremos a Jorge Casesmeiro. Vamos a desvelar algo que la gran mayoría no sabe y que apenas se le ha dado importancia, cuando a nosotros nos parece que es bastante llamativo. Tiene que ver con uno de los más grandes músicos que ha dado la historia y nuestro país, aunque no te lo creas. Vamos a hablar de Beethoven.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues mira, 4 y 9, ahora menos en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te ha dado tiempo a mirar el tiempo que nos va a hacer el día de hoy?
¡Jo! Y como para no mirarlo.
Como para no mirarlo.
Como para no mirarlo.
Fresqui, fresqui.
Sí, seguimos muy pendientes de la masa de aire ártico que ha dejado carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de algunos trenes y cortes de luz de hasta 15.000 hogares en Asturias, que además han obligado a suspender las clases de 15 colegios del Principado, afectando a 1.300 alumnos. Por su parte, en Menorca, 38.000 vecinos se han quedado sin electricidad por un tornado. Y en cuanto a las próximas horas, seguimos con 28 provincias en alertas. Van a continuar las lluvias localmente fuertes en el Cantábrico y Baleares. Y ojo con las nevadas en la mitad norte peninsular. Hay que abrigarse bien, Pulpo.
Muy bien, Iván. Lo tendremos en cuenta. Mucha precaución en la carretera. Los chicos y las chicas que van conduciendo con las mercancías por ahí, los camioneros y los paqueteros. Un abrazo bien fuerte y muchísima precaución. Es muy sencillo conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo conseguirlo.
Tenemos un teléfono disponible para los ponedores para que nos puedan llamar, entren en directo y se lleven ese diploma. Es el 950-6006, que además es gratuito, no les cuesta nada. Hay un montón de ponedores que nos han llamado y ya tienen su diploma.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Buena mañana.
¿A qué te dedicas, Fernando? ¿Cómo ponen las calles?
Soy técnico de transporte sanitario.
Ajá.
Conductor de ambulancia, ahora somos técnicos de transporte sanitario, por fin se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo. Estamos esperando a un paciente para trasladar a Valencia, un equipo médico y tal, con un paciente a un traslado de pulmón.
¿Ya has transportado en alguna otra ocasión algún órgano vital?
Sí, pues mucho.
Sí, ¿verdad?
Corazón, riñones, hígado. De todo. Se pone la carne de gallina, perdona.
Madre mía, Fernando, qué responsabilidad. Y estás aquí con nosotros, aquí poniendo las calles, ¿eh?
Sí, 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 sí. De cuando estoy de guardia de madrugada, también os escribí hace poco, también llevamos a un paciente a Francia, os escribí por Facebook porque no teníamos muy buena cobertura por allí.
Formas parte de la cadena de la vida, de la cadena,
sí,
del,
sí,
milagro.
Sí, somos así, es un eslabón esencial.
Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.
Mucha suerte,
grande.
Que vaya todo bien. Gracias, hermano.
Hasta luego.
Joel, buenos días.
Trabajo para Citi, para una empresa de alquiler de coches eléctricos.
¿Y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu labor en la empresa?
Ahora mismo he ido a dejar un coche a Ciudad Universitaria cargado, lo dejo ya cargado al 100% para que otra persona lo pueda coger, y yo me traigo un coche que tiene poca batería para poder llevarlo a la base, lo limpiamos, lo dejamos preparado, lo ponemos a cargar y luego lo soltamos a la...
Lo bueno de ese tipo de movilidad, que es una movilidad súper sostenible, Joel, es que además está creando un montón de puestos de trabajo, ¿no? Porque para mantener esa logística se necesitan muchas personas.
Sí, la verdad que simplemente ya con los que sacamos a la calle y demás, ya sin contar las chicas de oficina y todo lo que viene por encima, y somos unas 40 personas y todavía no tenemos muchos coches, la verdad que está funcionando bien, la gente responde muy bien a estos coches, uh-huh. Y bueno, a mí me da de comer todos los meses de momento.
Qué bien, Joel, un placer, muchísimas gracias, hermano.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio y ponedores que ya tienen en su poder el diploma oficial de ponedor de calles.
Así es, vamos a repetir el número 950-60-06 gratuito. Esto es muy importante, no te va a costar nada, así que anímate y llámanos. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es, que es nuestro correo electrónico, una nota de voz al WhatsApp 662-942-605 o escríbenos a facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Nos encanta hacer radio en directo ahora mismo contigo y para acompañarte. Son las 4:13, hora menos en Canarias, y en cope.es además hay un montón de contenido y un montón de manita, lógicamente. Y vamos, que era en cope.es, ¿con qué estáis?
Pues ayer conocíamos que Johnny Depp va a dejar de encarnar al capitán Jack Sparrow en las películas de Piratas del Caribe. Una mala noticia, sin duda, para la gran pantalla y para los seguidores de las películas. Y a esta baja tan conocida se une la de un personaje muy querido de los Simpsons. El mítico Apu dejará de la pequeña pantalla después de 30 temporadas. El rumor comenzó a tomar fuerza a partir de unas declaraciones de uno de los productores y finalmente se ha confirmado. El badulaque se queda sin dueño, Pulpo. La llegada de los patinetes eléctricos también está causando bastante furor, y bicis compartidas también a las ciudades está suponiendo un cambio también muy grande en la manera de compartir el espacio público. Seguro que muchos de nuestros ponedores se han encontrado patinetes eléctricos aparcados en cualquier sitio y de cualquier forma. Precisamente esto se ha convertido en un problema en Zaragoza para las personas ciegas, que cada día tienen problemas para localizar y esquivar estos vehículos. Desde la 11 avisan que desde su llegada no paran de recibir quejas de sus socios, por lo que se necesita que se regule su aparcamiento. En la actualidad, las compañías que se encargan de su distribución recomiendan a través de la aplicación de la compañía cómo hacer, cómo aparcar, cómo estacionar estos vehículos, estos patinetes, estas bicis, pero la realidad es que cada uno hacemos un poquito lo que nos da la gana. O sea que a ver si seguimos un poquito las normas y facilitamos un poquito el andar por la calle a los invidentes. Y hablábamos antes de cine y de series, y seguro que habéis visto en muchas películas al típico padre que pasea un carrito de bebé y la mayoría de las mujeres se quedan mirando al padrazo de una forma un tanto lujuriosa. Pues este tópico va a dejar de serlo, porque se confirma, según varios estudios, que el atractivo masculino se incrementa cuando existe una verdadera implicación paternal. Unos antropólogos americanos han relacionado la actitud paternal de los gorilas con la de los varones humanos. Parece ser que los gorilas de la comunidad que se implican más en el cuidado de las crías, incluso aunque no sean sus padres, tienen un mayor éxito reproductivo.
Ahí tienes tu sex appeal.
Según los investigadores, se puede deber a la reducción de la testosterona. Esta limitación hormonal podría explicar un comportamiento más cercano y protector. O sea, que todos los papis son un poquito más atractivos.
Genial, es lógico.
O sea, que al final no es mentira eso de que vas con el bebé al parque y se te pegan como moscas.
Y ligas que vamos.
Y lo sabéis, además. Y es que lo sabéis.
Mira, yo al último que me acercaría es a un padre.
Pues los hay que se acercan.
Que sí.
Y vamos, Kera, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que tengas un buen día. Son las 4:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Fueron 579 ponedores nuevos los que nos siguieron la pasada semana. Esta la comenzamos siendo 30.523. Recuerda que si tú me sigues hoy, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y para que todo el mundo sepa que ya estás en la comunidad de ponedores de calles.
a ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas drogas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo puedes negar.
Ese José,
no sé quién te habrá fiado. Alguien nuevo en el lugar. Yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta. Vinieron dos preguntando, mejor será que no vengas. Vente cuando quieras pa' mi casa, que yo te doy gloria. Yo siempre te abro la puerta. ¿Qué te has quedado en la parra? Vente cuando quieras pa' mi casa, te estoy esperando. Yo siempre te abro la puerta. Yo sé que tienes buen corazón. Cuerpo triste, ¿de dónde saliste?
Cuerpo triste.
Acompañando a la gente que está en la carretera, acompañando a la gente que está trabajando, por ejemplo, en residencias de ancianos, cuidando a diferentes personas, acompañando a la gente que nos protege, siempre policías, guardias civiles y militares, un abrazo bien fuerte. Y, ¿por qué no?, a la gente que está en las fábricas escuchándonos, y en el mundo de la limpieza hay muchísima gente que está ahora mismo poniendo las calles.
Mira, Pedro López dice que está taxeando por Trapaga. Un saludito a todos los taxistas y en especial a los de Las Rozas. José Antonio Hombre nos cuenta que está en la cama, puntualmente despierto para escuchar el programa desde Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, es que hoy les hemos preguntado a los ponedores que nos describan o que nos digan desde dónde están o qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan.
Claro que sí.
Y eso es lo que están haciendo. Tony Izaro dice, por ejemplo, que está vigilando unos pozos desde Valencia con amor y con frío. Y nos ha mandado la imagen de unos pingüinos. Ana Quintero está en la cocina preparando un caldo de marisco para hacer luego espaguetis con gambas.
¡Qué rico eso, por favor!
Así tal cual lo ha contado.
No cené nada anoche, tengo un hambre ahora.
O sea, que estás con un agujero en el estómago.
Me acosté súper pronto, he dormido 5 horas ahora mismo.
Bueno,
5 horas ahora mismo.
Estarás entonces como...
Pues imagínate qué voz. Pues, o sea, tú sabes lo que es que ha sido un fin de semana que no lo quieras saber.
No lo quieras saber, pero bueno, yo te veo bien. Y sí. 5 horitas ahora, ¿no?
No, de verdad, estoy como nuevo.
Te has sentado.
Oh.
Es de esto que no quieres ni comer.
Sí, no lo quiero comer.
Tienes tanto sueño,
nada.
Te acuestas hasta sin cenar.
Y con calcetines he dormido.
Y con calcetines.
He dormido, de verdad, nadie me ha molestado hoy en casa.
Qué gusto. Oye, pues Ana Quintero nos habla de un plato que tiene una pinta exquisita, que está pasando frío también, por cierto. Nicolás Truchot está en la cama calentito, dice que está jubilado tras 40 años poniendo las calles,
claro.
Pero tengo un reloj interno que me despierta para oír al Pulpo, a Bea, a Alejandra y al resto del equipo. Desde Dos Hermanas, soy exponedor. Y termino con Ela, que está currando y helada como un pollo. Ya está en Sátiva, con 5 graditos. Y dice, ¿me ves la cara de congelada?
Sí,
y
es que
está mandando foto y
.
Está con una carita a la pobre,
bueno,
de pasar frío.
Que conste que yo también he mandado una foto cuando salía de casa en mi Instagram. Ahí está también la cara de frío cuando he salido de casa. Ahora mismito, hace un ratito. Quiero leer el mensaje que nos manda Mateo y José Antonio. Dice, Pulpo, somos guardias civiles en Ciudad Real. Estamos trabajando hasta las 6 de la mañana. A ver si nos podéis mandar un saludo y nos da las gracias. Pues Mateo, José Antonio, un abrazo bien fuerte y viva la Guardia Civil. Gracias por estar con nosotros todos los días protegiéndonos después de cómo están las cosas. Y equiparación ya, por cierto. Bueno, si yo te digo que científicos españoles crean piel humana sin pelo con la impresora 3D, ¿qué piensas? impresiona, ¿no? Bueno, pues esto ha ocurrido ya en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo creo que la ciencia española está imparable. Voy a intentar explicarte por qué se puede costar, perdón, por qué se puede, sí, costar entender todo esto. Lo que han hecho los científicos es imprimir, literalmente imprimir, piel humana.
Claro, todo se ha llevado con una impresora en tres dimensiones. Estas impresoras, en vez de tener tinta, lo que usan es un conjunto de biotintas de células que cuando se unen sobre una matriz generan literalmente piel humana. Piel que se genera en pequeñas dimensiones, pero poco a poco su finalidad va a ser conseguir hacer trasplantes o injertos. Jorge Alcalde, director de la revista Quo, le contaba a Ángel Espósito lo que supondría poder conseguir algo así.
Incluso para hacer injertos, quién sabe si de la totalidad de la piel de una persona que necesita un trasplante de una parte muy importante, un 90%, un 80% de su piel, del órgano más grande que tenemos, 2 metros cuadrados de piel tenemos los seres humanos, y también del más sensible y del más importante para protegernos, para darnos el tacto, las sensaciones, protegernos de las enfermedades, y que por desgracia cuando hay una quemadura o un traumatismo todavía es muy difícil de reponer.
La verdad que es súper interesante. Fíjate, para conocer más sobre el tema, en la linterna de Ángel Expósito ha hablado con José Luis Jorcano, que es biólogo molecular y también director del proyecto. Y así es como comienza todo.
Digamos que sabíamos hacer piel a mano por métodos manuales, con lo cual teníamos el método muy, muy, muy estudiado, y lo que tuvimos que hacer fue pensar en automatizarlo, y fue en el momento en que salió la idea de utilizar impresoras 3D para hacer piel, vamos, para hacer tejidos humanos. Uh-huh. Y estando nosotros en una escuela de ingeniería, porque tenemos en la Universidad de Carlos III un grado de bioingeniería, pues parecía casi obligado, ¿no?, intentar un camino como este.
Bueno, lo importante es que no se trata de piel artificial con sustancias artificiales, sino que el origen son células, en muchos casos, del propio paciente, para que exista más posibilidades de trasplante, pero también exista la posibilidad de rechazo.
Sí, sí, de hecho más. La piel es probablemente el órgano más inmunogénico que tenemos, y es particularmente sensible a problemas de rechazo. Por eso, cuando uno quiere hacer, en nuestro caso, digamos, piel artificial, piel bioingeniería, tiene que utilizar células del propio paciente si quiere que esa piel no sea rechazada y tome, que es como decir que se integre en el paciente.
Claro, se trata de, bueno, millones de células que son las que hacen falta para cubrir, pues, un espacio muy pequeñito.
Este es el mayor problema con el que nos encontramos. No tiene que ver con la bioimpresora, tiene que ver con la biología. Y es que, claro, uno puede tomar de un paciente una biopsia pequeñita, de unos poquitos centímetros cuadrados, del tamaño de un sello, por entendernos, y claro, de esa biopsia pues salen, digamos, 1 millón de células. Si uno quiere producir piel para cubrir a un quemado extenso, por ejemplo, 1 metro cuadrado de piel, pues claro, pasar de 2 centímetros cuadrados a 1 metro cuadrado, pues es una amplificación de 5.000 veces.
Ahora mismo, en pleno éxito, no quieren quedar separados y ya tienen puestas las vistas en el futuro. Quieren crecer.
Bueno, pues estamos trabajando en 2 direcciones, o en 3 direcciones, ¿no? Una es técnica, es decir, mejorar cada vez más la máquina, ¿no?, la bioimpresora. La otra es hacer piel cada vez más compleja, que tenga, ¿no?, la piel, aparte de lo que llamamos la piel interfolicular o piel propiamente dicha, pues tenemos folículos que generan pelo, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, melanocitos que dan color, vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer una piel más compleja, y por otra parte, evidentemente, estamos ya pensando en otros tipos de tejidos y órganos.
Claro, así de claro. La ciencia está imparable en España y te lo tenemos que agradecer a un montón de personas. Estamos en plena vanguardia y nosotros felices por contar con personas como ellos. Así que a las 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a seguir poniendo las calles y levantando el país, porque la verdad es una gozada ir conociendo nombre y apellidos de los ponedores que estáis con nosotros poniendo las calles. Nos acaban de seguir en Facebook Gaspar Gante Obligato, Alfredo Álvarez, José Vicente Lance, Rosario Malagón, Francisco Javier Arribas, Raúl Morales Barbero y Antonio Valencia. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar.
Mira, Faustino Martínez, que dice, estoy en Torre Pacheco, en Murcia, vigilando y a la Madrid. Estamos los madridistas como para hablar de fútbol.
Madre mía.
Menudo varapalo ayer.
Esperado, ¿eh? Era esperado.
Uf, pero bueno. Lolo Ávila, desde Guadarrama, con mucho frío, aire y algo de nieve. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm on Mellow, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little.
Hoy en facebook.com/poniendo a las calles estamos preguntando dónde estás. Si estás en la cama, si estás trabajando, si estás trabajando, qué tipo de curro es el que estás desarrollando en este momento, por qué no estás durmiendo. Esto lo tenemos que levantar entre todos. Y hay un montón de comentarios y un montón de situaciones diferentes. Por ejemplo, dice Juan Antonio Sánchez Mesa: buenos días, ponedores. Vamos dirección Algeciras desde Jerez para empezar a repartir combustible. Claro, es que el combustible se reparte por la noche para que las cosas funcionen. Es el trabajo de los ponedores, que en España las cosas no dejan de crecer y de funcionar. Porque por la noche hay gente que está dándolo todo, ¿eh?
Así es. Marimar también está en Vizcaya trabajando en el turno de noche en una residencia de la tercera edad. Martín Hernández, por ejemplo, de camino con el autocar a recoger a turistas para llevarlos al aeropuerto desde Mallorca. Manuel PM nos pregunta que si se puede venir a ver el programa en directo.
Sí.
Y si hay que avisar con antelación.
Sí, un
las
mes,
dos cosas.
Con un mes de antelación.
No, lo del mes no te pases. No, pero que sí es bueno
unos
que nos avise
antes,
para
claro.
Que sepamos que van a venir sí. Y avisar.
Y nos encanta que vengáis.
En el control. De acceso. Sandra Gómez, en la cama porque esta semana trabajo de tarde, así que me encontráis de camastrona. Tormenta Salamanca dice, aquí calentita, que afuera hace un frío que pela ya a -2 grados en tierras llanas de Salamanca. La hora de una visita al señor Roca, una vuelta por la nevera y a ponernos la oreja con la radio. Yo como ama de casa, ponedora a diario.
Muchísimas gracias.
Que tendrá que por la noche de vez en cuando y sobre todo cuando hace frío te levantas a hacer un pis.
Sí, porque el pis lo que hace es que te mete frío en el cuerpo estando
es
en la cama.
Curioso. Sí, es curioso, sobre todo en invierno.
Le pasa a mucha gente, eso es verdad.
Oye,
¿eh?
Toma Nedelea, acabo de enterarme de que Florentino Pérez busca entrenador. ¿Voy yo? ¿Para el Real Madrid vale cualquiera?
Pues mira, pues seguramente en este momento sí.
Yo creo que ahora mismo les vale cualquiera que llame a la puerta.
Cualquier cosa que llegue va a ser mejor.
Gemma Sánchez, hola familia, camita, esperando para sentir la positividad y el buen rollo que transmitís todos. A contar ovejitas a partir de las 6, y lo siento por el líder, pero es que luego ya me levanto y hasta la cena no paro, así que pido clemencia al líder por salud nada más, que a Carlos Herrera no le da tiempo a escucharle.
Bueno, pues yo quiero dar la bienvenida a un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, Luis Burgos, a Eduardo Bernal Bravo y a José María Ocaña Mora, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra red social, donde, bueno, al margen del programa en antena que escucháis en la radio, te aseguro que hay un montón de vida y un montón de situaciones que podéis ir leyendo y comentando entre vosotros mismos. 4:31, hora menos en Canarias.
Vamos con noticias. Este fin de semana nos ha dejado vídeos gloriosos. ¿Eh? Se ha podido ver imágenes,
sí, señora,
muy curiosas. Yo empezaría con el de Alba Flores.
¿Ves? Yo de eso no me he enterado.
Bueno, la actriz, hija del desaparecido Antonio Flores, ha sufrido uno de esos momentos que dices, tierra, trágame. Fue el pasado jueves, cuando la sobrina de Lolita se puso ante las cámaras para hablar de la última película de su amiga, Nanya Ninri. Se estrenaba ¿Quién te cantará? Y Alba Flores quería acompañar en este momento a su compañera de reparto en Vis a Vis. Y hasta aquí, todo bien, pero solamente ha habido un pequeño problema.
¿Qué ha pasado? Miedo me das, ¿eh?
Bueno, pues que Flores no se encontraba en el estreno de ¿Quién te cantará?, que es la película que se iba a estrenar,
¿sí?,
sino de otra película.
Buenas noches, Alba, con ganas de ver esta peli.
Con muchísimas ganas, muchas, muchas ganas, sí, sí. Estaba con Nayo a codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla, así que tengo mucha expectación.
¿Eres mi seguidora de Mario?
¿De Mario? ¿De Carlos?
No es la de Nayo, ¿eh?
¿Cómo que no es la de Nayo?
Estamos con Mario, Alba.
No me puedo creer.
Cuando me has dicho Nayo, digo, lo mismo no te he entendido bien, pero...
Estoy flipando. Vale,
la
vale.
Es un poco más abajo.
La que me acaba de pasar. Vale, vale, espérate.
Espérate y se larga.
Y se larga.
Y se larga. Deja ya los medios y suponemos que se largó del cine donde se estrenaba El fotógrafo de Mauthausen, de Mario, sí, Casas, para ir a otro muy cercano en el que sí que se encontraba su amiga Nanya Ninri. Y yo a veces me pregunto que dónde tengo la cabeza, pero claro, tú imagínate a Alba Flores.
Espérate.
O sea, Alba Flores la habían invitado a un estreno y se había presentado en otro.
En otro, había
otra
peli.
Tres calles más, tres calles más.
¿Lo
a la
tiene
derecha.
Todo en orden esta chica? Sí, ¿no?
Pobrecita mía. Tú imagínate ella hablando de Nanya Ninri, ¿eh? Y le dicen que no.
Y se presenta a ver la otra peli.
Es el fotógrafo de Mauthausen. Bueno, 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 bueno. Yo te decía al principio que el fin de semana nos había dado vídeos gloriosos y no te miento. El de Alba es buenísimo, pero yo me quedo con el que ha protagonizado Donald Trump. La gente normal, cuando llueve, lleva paraguas. Y cuando va a entrar en un recinto cerrado, ¿qué es lo que haces?
Pues lo recoges,
¿no?
Lo sacudes un poquito y lo cierras.
No, vale. Pero el presidente de Estados Unidos ha demostrado en varias ocasiones que él puede ser de todo menos una persona normal. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Llueve y Trump sube las escaleras para entrar en el avión presidencial, en el Air Force One, con su paraguas. Cuando llega a la puerta...
No me lo puedo creer.
Suelta el paraguas,
sí,
accede al aparato... ¿Y tú crees que mira para atrás a ver si alguien le recoge el paraguas?
Nah,
o a
pasa,
ver si...
lo deja ahí tirado.
Así, tirado. Tirado abierto.
Ah, sí, sí, o sea, que lo tira al suelo en vez de dejarlo apoyado en algún sitio.
Tira el paraguas.
Y no hay un paraguas.
Lo suelta, lo suelta, lo suelta. Así es que es la escalerilla de acceso,
sí,
al avión,
sí, sí,
y lo deja ahí en la escalerilla.
Muy bien, ¿y los que vienen detrás?
Que arren.
Que arren. Muy bien.
¿Eh? Él deja ahí el paraguas. Nah, él ni mira. Lo deja abandonado, vapuleado por el viento. Claro, nadie entiende nada y ya un miembro de seguridad del presidente piensa, este no va a salir ni para Dios,
hombre,
y
claro,
no vamos a dejar ahí el paraguas. Así que sube, lo recoge, lo cierra y lo mete en el avión. Trabajar con Trump debe ser una de las experiencias más surrealistas que se pueden vivir en estos tiempos que corren.
Uf.
O sea, la palabra peculiar no define del todo bien al presidente.
No, para nada.
Es que no es normal.
Es un tío raro, claro, es un tío
es
bastante
muy especial.
Extraño. Sí, sí,
es muy,
muy raro.
Especial. Pero bueno, de verdad, tienes que ver el vídeo, ¿eh? Porque es que suelta el paraguas y lo deja tal cual.
¿Dónde lo puedo ver?
¿Sabes qué pasa? Que pues pon Trump paraguas
Trump
y te va a salir. Porque yo te voy a decir una cosa. Él lleva toda la vida teniendo a alguien que le recoja las cosas.
Claro.
Entonces
ese,
directamente
ese es el error.
La suelta.
Claro, ese es el error.
Bueno, andar con tacones es algo que no es fácil, Pulpo, además es malísimo para los pies, y si encima vives en un piso en Italia, te puede salir hasta caro. No sale a cuenta. Una mujer y sus dos hijas han sido condenadas a pagar una multa de 500 euros, Pulpo, por andar por su piso con tacones. Y así dicho, te puede parecer un tanto exagerado, pero claro, tú imagina que vives en el piso de abajo de esta familia y durante todo el día estás escuchando esto. ¿A ti te ha pasado?
Sí, varias veces.
¿Has tenido alguna vecina que tacone?
Sí.
que se levanta por la mañana y lleva tacones, sí, que sí, llega sí. por la tarde y lleva tacones,
sí, sí, sí.
que por la noche dices, pero ¿por qué sí, continúa sí, sí. con los tacones?
Y por la mañana, yo no sé si será ella la que se afeita o es el marido, pero el caso es que oigo la cuchilla que hace.
No, no me digas.
Sí, sí, claro.
Qué ver, cómodo sí. todo, ¿no? Qué cómodo. Yo es que yo llevo muchas veces tacones a lo largo de la semana. Muchos días.
Pero cuando llegas
pero,
a casa te
pero
los quitas.
Pero yo cuando a casa me los quito.
Claro, hombre.
O sea, los únicos que sufren mis taconeos son la COPE. ¿Eh?
Claro, claro, pero abajo ni nada, abajo está el parking.
Pero abajo está el parking. Claro. Un poco desagradable, la verdad. Esto es lo que pasó precisamente en Italia. Los vecinos hartos de tanto taconeo terminaron denunciando a las tres mujeres y las autoridades locales han aplicado las ordenanzas vigentes sobre ruido. Por perturbar la tranquilidad de los demás, esta madre y sus hijas van a tener que pagar 500 euros.
Muy bien. Pero sobre todo es el aviso, para que se den cuenta que estás molestando a mucha gente. Pero también pasa mucho con los perros, ¿eh? Los perros también ladran muchísimo unas horas que no tienen por qué estar ladrando, claro. y despiertan a mucha gente.
Y como juegues con él o...
Claro.
Bueno, hace ruido, claro, si es que es lo que tiene. Escuchamos a Sidney O'Connor, vamos ya con la música, nos vamos con el final, Álvaro.
Otra que se ha vuelto más loca todavía de lo que estaba.
Bueno, está de lo... esta, la cabeza
esta,
no
está de verdad.
Esta de la cabeza no está nunca muy bien, pero bueno. La escuchamos porque la cantante ha decidido convertirse al Islam y se ha cambiado de nombre. Ahora se llama Sue. La artista irlandesa ha anunciado que profesa un nuevo credo a través de las redes sociales, donde ha subido también imágenes de ella con el tradicional velo y realizado cánticos en árabe. Pues esto es mucho mejor que otras noticias que damos, que hay veces que ha tratado incluso de quitarse la vida. O sea, sí. que si ella ha encontrado paz en el Islam, nosotros nos alegramos.
Sí, sí, sobre todo que... Y que nos deje un poquito en paz. Yo me acuerdo que fue de las pocas artistas que yo he devuelto un disco porque esta tía rompió y quemó unas fotos de San Juan Pablo II.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Y cogí y devolví el disco.
Bueno, pues oye...
Y la verdad que no encontrarás en mi discoteca de casa con,
con
miles de CDs, en ninguno de los CDs de Sidney O'Connor.
Bueno, pues hoy la escuchamos, pero ya como va a cantar en árabe, probablemente
claro, perfecto,
no
vale.
la vamos a poner más, pues no lo vamos
como
a entender. Como
pocas veces más, no va a volver a sonar esta tronca, ¿vale? Connor, que está sonando en Poniendo las Calles, canción original de Prince, la canción la compuso Prince. Quiero mandar un saludo a Mari Carmen Bernal, que me dice: Pulpo, me he despertado para escucharos, estoy en la cama. Muchas gracias, Mari Carmen, por compartirlo en Facebook. Y a Rosa Gómez, que nos dice: buenos días, junto a mi compañero Pablo, somos policías nacionales, estamos patrullando las calles de Guadalajara, un saludo, y nos cierran con la firma que aquí se apoya desde el corazón y que además así lo pide, equiparación ya. Queremos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues que cobren como los que más. Si los de Murcia son los que más cobran, como los de Murcia. Si los que más cobran son los de Barcelona, como los de Barcelona. Si los que más cobran son los de La Roda, pues como los de La Roda. Todos los que nos protegen tienen que cobrar mucho y cuanto más, mejor. Y sobre todo que todo el mundo cobre lo mismo, que nadie se sienta discriminado. 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores nuevos que nos acaban de seguir en Facebook. Es la manera de demostrar que esto es una comunidad, que vais entrando gota a gota, pero oye, que muchos poquitos son muchos. Jesús Manuel González Ureña, Manuel Rivas, Antonio Jurado Gómez, Roberto Sus Prieto y también JJ López. Son ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles. ...4:40, teléfono gratuito en el estudio, el de Encarna Sánchez, en la misma mesa donde ella dejaba su vasito de agua, 950-6006... Tomás, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Valencia.
Ajá, ¿qué parte de Valencia? Valencia es grande y bonita.
En la misma capital de Valencia.
¿Estás por el centro?
Sí, bueno, porque yo voy con un camión de recogida de basura.
Ajá.
y hago el pueblo, un pueblecito de Carles, el pueblo de Valencia.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Ahora hay gente que nos está escuchando desde Carcaixent, que también está por allí, por Valencia.
Cerca, sí. Pues yo todas las noches voy allí y luego vuelvo a Valencia a dejar el camión, claro. Termino allí y me vuelvo.
Ah, ¿qué tipo de residuos recoges?
Pues orgánico, residuo orgánico.
Bolsa gris, ¿no?
Exacto, correcto, sí.
¿Nos estamos ya educando un poquito más con el reciclado?
Sí, parece que sí.
¿Dónde?
Por lo menos... Dime.
No, perdona, ¿dónde qué?
En...
¿Dopes?
No te oigo.
¿Dónde más nos hemos concienciado con el tema del reciclado?
Bueno, aquí en el pueblo esto que hago yo, al principio esto era un desastre. Echaban igual basura, que echaban cartón. Ahora ya lo van haciendo mejor. Ya van dejando el cartón en su sitio. Ha costado, pero bueno, lo van haciendo.
Claro.
Lo van haciendo, sí.
¿Dónde dejo uno, por ejemplo, una cajita de vino, de esas que son de madera, que vienen dos botellitas? ¿Esa, la madera dónde la dejo?
La madera, eso va normalmente en orgánico siempre.
Orgánico, ¿verdad?
Sí, porque lo único que hay es para el cartón y para lo que es plásticos, brick y cosas de esas.
Uh-huh. ¿Y en algún momento has dicho, joder, qué cerdo este que no ha cerrado la bolsa?
Bueno, y dejarla por no levantar la tapa te la dejan en el suelo. No te vayas a pensar que...
¿En serio?
Sí, bueno, ya lo creo. Abre la tapa y a lo mejor los peones me dicen, si está en medio contenedor y las bolsas en el suelo, digo, pues... Tiene que recogerlo del suelo, que a veces los perros la abren.
Claro, y el contenedor vacío muchas veces.
Claro, por eso te digo yo que dice, bueno, pero vamos a ver, si es que dijera, está lleno, no cabe, la deja.
Bueno, el mundo de la basura, en mi casa, por ejemplo, que hay un montón de contenedores de todos los colores, y afortunadamente en Las Rozas tenemos un punto limpio que es una gozada estar ahí los sábados y los domingos por la mañana. La verdad que hay como tráfico, hay muchísima gente bajando basuras en diferentes bolsas. Yo creo que estamos creciendo en eso, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, la gente a eso no hace mucho caso, pero también hay un horario en el que hay que echarla. O sea, no se puede echar a cualquier hora también.
Uh-huh. ¿La basura te refieres?
No se conciencia mucho, ¿no?
Ya.
La dejan cuando les viene bien, cuando bajan a trabajar o cuando bajan a comprar, les da igual, ¿sabes?
¿Cuándo es un buen horario para dejar la basura?
Pues normalmente eso lo pone de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Uh-huh.
¿Y para que no esté todo el día, más con el calor, que no esté en la calle, que no huela, que, ¿sabes?
Ya. Tomás, ¿y desde cuándo llevas tú en el mundo de la basura?
Bueno, ya llevo... Bueno, con los camiones llevo toda la vida, pero con este llevo ya 5 años.
Uh-huh.
5 ya. Y hago siempre el mismo pueblo, el mismo.
¿Estás a gusto?
Sí. Ya le coges el tranquillo, haces lo mismo todos los días. Y yo, la verdad es que lo hago bien, ¿eh?
Claro.
Me entretengo, y más con vosotros. Llevo la radio puesta todo el día. ¿Sabes? Toda la noche con la radio puesta. Y oye, por lo menos, mira, porque ya yo voy solo en el camión. Los demás van atrás. Ellos dos. Yo llevo dos chicos que van atrás.
Claro.
Y ellos son los que van echando los contenedores. Yo paro, ellos los echan, claro. Y al siguiente contenedor. Y así. Entonces yo oye, con la radio, pues mira, oye, entretenido. ¿Verdad?
¿Para qué te crees que estamos aquí mencionando uno por uno a todos los que nos van siguiendo? Para demostrar que somos una comunidad, que no eres el único que está ahí pringando, ¿eh? Que yo también estoy aquí pringando en un estudio.
No, claro. Si esto es como todo. Yo ahora llegaré a casa, me pegaré una duchita y a dormir.
Claro que sí.
Y a las 9:30 de la noche, pues empiezo otra vez.
Buah. Tú no sabes, Tomás, si te tengo delante el abrazo que te doy.
Lo agradezco.
Te lo digo
yo
de verdad.
Contigo, yo me lo paso muy bien, me entretengo, ¿sabes?
Claro, si no nos metemos con nadie.
Y luego, pues oye, todos los que trabajan, que hay muchos que trabajamos de noche, ¿eh? Sí. Muchos, más de los que nos pensamos, ¿eh?
Sí, y por eso no me canso de preguntar qué haces ahora, por qué no estás durmiendo, claro, a qué te dedicas. O sea, es que es fundamental que sepamos ahí quién está al otro lado, ¿eh?
Y yo tenía ya ganas, porque, joder, llevo muchos años y, claro, y dices, joder, quiero salir un día, quiero contárselo, ¿eh?
Muy bien, Tomás, y pues...
Y la verdad es que sí, y ahora, pues ahora aparcaré el camión... Y a casa a dormir. Y esa noche vosotros un ratito.
Muy bien.
Y, esto, ¿eh?
Y habrá mucha gente que tiene su basura recogida gracias a un ponedor que se llama Tomás, que encima entró en directo en la radio y nos contó cómo se limpia una ciudad. Así que, Tomás, te mando un abrazo gigante.
Muchísimas gracias, Pulpo, y muy amable. Y, oye, encantado con vuestro programa, de verdad, lo agradezco.
Muchas gracias. Que tengas un buen día, hermano.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Adiós.
Las 4:44, 3:44 en Canarias, nos acaba de seguir Sisebuto Junquera, Jesús Manuel González y Manuel Rivas, ponedores, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau guau.
No.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sabe.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Viene el pleimito al venado.
Está muy bien imitado, ¿eh? Sí.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora seguimos poniendo las calles con Jorge Casismeiro, nuestro coach. Él tiene su sintonía, que habitualmente es esta, la que estás escuchando en este momento en Poniendo las Calles. Pero yo creo que hoy nos tiene una cosa tan interesante y tan importante que lo mejor es que quitemos la sintonía de Casismeiro y pongamos esta. ¿Qué relación habrá entre Beethoven y España? Jorge Casismeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Hay una relación?
Una relación familiar, íntima, una urdimbre, carnal.
¡Qué bonito!
Sí, señor. La abuela de Beethoven era española.
¿Qué dices?
Sí, señor. La abuela paterna de Beethoven, además la paterna, que es muy importante, era española. Esa es la conexión española. Es decir, un dato auténtico, por algunos discutido, pero ya muy, muy valorado y reconocido, que nos recuerda este año el gran musicólogo Andrés Ruiz Tarazona en un libro imprescindible, España en los grandes músicos. Véanlo, véanlo ustedes. Siró el año 2018, pero véanlo, porque es que lo de Beethoven, fíjese, la abuela paterna de Ludwig van Beethoven, hablamos del compositor de la quinta sinfonía que hemos escuchado aquí, la entrada de la novena del Himno a la Alegría, era española y se llamaba María Josefa Pol o Pols, no se sabe muy bien, pero efectivamente hablamos de este señor Beethoven y esta mujer de origen levantino.
La verdad que es un dato que no está muy, muy divulgado, ¿no? Esto no se sabe mucho así en las barras de los bares.
Pues no se suele comentar en la barra de los bares ni en la de las academias, que también tienen su café. No, no, señor, no se comenta. Es apenas mentado, me parece, en una o dos biografías de Beethoven, a las que Tarazona siguió la pista en su día y que ya explicó además con mucho detalle en una revista de música clásica, Scherzo, en el año 2007. Y el número está en internet, en PDF, se puede ver clarísimamente, hicieron un homenaje. Esta señora, María Josefa Poll, o Pols, insisto, de origen levantino indeterminado, porque su partida de nacimiento no se ha conocido, pues parece que emigró a Alemania como motivo de la guerra de sucesión española, guerra de 1701-1713, esto entre los Habsburgo y tal, que vino aquí al final Felipe V, pum, aquí mandan los Borbones y se acabó el rollo. Y esta mujer, pues es de las que emigró a Alemania. Entonces, pues allí en Bonn, en la ciudad de Bonn, adquiere la ciudadanía alemana y se casa con un señor llamado Ludwig van Beethoven, que era el compositor, que era el abuelo, era cantante y además regente de un negocio de vinos. Viene aquí el detalle amargo de que ella parece que cayó en el alcoholismo hasta el punto de ser necesaria su reclusión.
¿Qué dices?
No
tanto,
sé, porque me sale la risa.
¿Tanto bebía esta mujer?
Pues así es, o sea, le daba. Entonces, el hijo de ambos, Johann van Beethoven, pues sería el padre del compositor, al que llamarían Ludwig, como el abuelo, el marido, que ya diremos, el abuelo es el marido de María Josefa.
¿Y se sabe si tenía algún parecido físico?
Fíjate lo que nos señala Tarazona, que en algún testimonio cercano a la familia que menciona, y que tuvo unas memorias y tal, pues decía, Beethoven era bajo para su edad, pero muy compacto y robusto. Su cabeza sobre un cuello grueso era algo grande en relación con el cuerpo, su frente angular y la mandíbula eran prominentes, ojos pequeños oscuros y brillantes, nariz ancha y redondeada al final. Y dicen que por su tez morena, algo llamativo en un país, pues sobre todo de gente con piel blanca, aquellos amigos de la familia le llamaban Der Español, en alemán le llamaban el español, precisamente por esa tez morena y esa complexión suya, a lo que también contribuía, parece, sus cabellos oscuros. Y luego ya, pues cuando fue creciendo, digo yo que de niño no, las manos velludas, la viveza latina de la mirada, los modales toscos, aire adusto y lo apasionado y tenaz de sus convicciones.
Bueno, ¿cómo
¿qué te parece? O sea, era un españolazo, vamos.
Hombre, un español en toda regla, la verdad que sí.
Eso sí, no era un señor, lo que dicen, en bajito, calvo y cabreado. No, era bajito, estaba cabreado, porque era de un mal carácter, pero tenía mucha melina, morena, eso sí.
Alucinante. Me imagino que todo esto influiría en su obra musical.
Pues así es. Fíjate que la trama de su única ópera, Fidelio, se desarrolla en Sevilla, en un episodio pues histórico, recreado y tal, y hay muchas otras vinculaciones que hace Tarazona sobre amistades, intereses de Beethoven, en fin, muchas, muchas conexiones ahí.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, que de joven fuese amigo de una compositora, pianista y cantante española o de origen español, Mariana Martínez, que fue una personalidad destacadísima en Viena, llegó a tocar el piano a cuatro manos con Mozart, no te digo nada, ¿eh? O que siguiera a través de la prensa, pues la guerra de la independencia española, contra Napoleón, ya sabes que, bueno, pues cuando Napoleón se coronó, además, él le quitó el nombre a esa sinfonía y la puso simplemente Heroica, sí. Y también se interesaba, pues, por los eventos de la Constitución de Cádiz, tal, que si los liberales, que si Fernando VII, él seguía las noticias de España.
¡Qué bueno!
Y luego dos curiosidades ya de su fallecimiento. Mira, él fallece el 16 de marzo de 1827 en un antiguo caserón de Viena que se conocía como, y no diré el nombre en alemán porque esto ya es la bomba, pero la traducción era Casa del Español Moreno, pero no por Beethoven, sino curiosamente porque ahí vivieron unos monjes españoles.
Ah, bueno.
Y así tenía el nombre del caserón. Y luego también es curioso, pues, que nos dice Tarazona que tres días después de su muerte, un actor, un conocido entonces de allí, leyó ante su tumba, en el cementerio, una oración fúnebre, y que en ella resaltó el texto de un amigo de Beethoven, que era un poeta, que entre otras cosas tenía la particularidad de ser el mayor especialista vienés en teatro clásico español.
Yo la verdad que no entiendo por qué esto está tan escondido, por qué no se sabe más de estas cosas, o sea, de estar tan vinculados a Beethoven, que es un genio universal, a nuestro país, a España, ¿por qué no lo divulgamos más?
Pues fíjate, eso es lo que se pregunta también Zarazona. Bueno, imagino que se lo preguntaba en su día, en una entrevista o en algún artículo que le han destacado, que él dice lo siguiente, dice, mira, los alemanes no han querido, lo dice literalmente, los alemanes no han querido cruzar a su genio con ascendentes españoles. Los americanos, sin embargo, los estudiosos americanos estadounidenses, sí lo han hecho y lo reconocen. Dice, ya nosotros los españoles nos ha dado siempre un poco igual, así nos va. Dice, pero es importante y quiero reivindicarlo. Y vaya si lo hizo en ese artículo y en este libro, insisto, de Editorial Siruela, de este mismo año, fresquito, España en los grandes músicos, Andrés Ruiz Tarazona.
Jorge Casesmeiro, muchas gracias y muchas veces.
Y vamos a escuchar el himno a la alegría. Y a lo mejor un día los españoles pues nos hacemos hermanos.
Casesmeiro, 4:53 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Iván Peña Díez, gracias por seguirnos. Y Ginés Pérez, bienvenidos.
Qué curioso, lo que nos ha contado. Rafael Navas dice que está en la cama con su hija, cruzada encima mía, y aunque entro a las 8:30, me toca ya levantarme y hacer pedidos. ¡Vivan las motos!
Gracias por estar en COPE. ¡Viva España!
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser. Es todo lo que quieres.
Pues tan a gustito que estamos aquí haciendo radio a 5 minutos de las 5 de la mañana. Yo, Bea, no sé si te has dado cuenta, pero me he encendido el radiador de los pies para que caliente el pie derecho y luego me voy a calentar el pie izquierdo.
Y luego te lo pones en el izquierdo.
Es que tengo calcetines
finitos. Que si no, uno se te hincha.
Sí, sí.
Parece que no, pero molesta.
Pobre gente, la gente que está en la calle, ¿verdad? Pasando frío, muchos, angelitos míos.
Hay muchos, muchos. Por ejemplo, José Per, que está de patrulla con la Guardia Civil, sí, trabajando en Ontinient. Y como él, hay muchos más que nos han escrito y nos han dicho, pues yo ahora mismo estoy en la calle y es que hace muchísimo frío. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para que entren en calor.
Pues la verdad que
estamos,
sí,
haciendo compañía.
Pues sí, nos encanta acompañaros, hagáis lo que hagáis, somos comunidad. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por eso eres un ponedor.
Vamos con noticias. Esta parece sacada de una auténtica película de terror, de miedo. Pero como me gusta, no suelo contar este tipo de noticias, pero como cuento noticias curiosas, pues esta, dentro de lo que cabe, lo es. Que nadie crea que estoy haciendo apología del asesinato, que hay veces que contamos aquí cosas y mandan mensajes. No me puedo creer que te rías de... Vamos a ver, tratamos de contar las cosas en un tono un poco distendido.
Claro,
gracia no tiene ninguna, pero es curiosa. Y como es curiosa, la contamos.
Nos llama la atención y lo compartimos.
En Florida, dos niñas de 11 y 12 años han sido detenidas, acusadas de planear matar a varios compañeros de clase. Y yo aquí pongo la música del misterio a lo Halloween.
Bueno, esto es la música...
De Halloween.
De Halloween, la crónica negra de Adolfo Arjona.
¿Qué te vale?
Da miedo, ¿eh?
Esto es para morirse, esto que te voy a contar. Los planes de las dos niñas incluían beber la sangre de los compañeros. Uf. Y probablemente comer su carne y los pelos de punta los tecmos.
Por favor.
Afortunadamente se las logró detener antes de cometer la locura y fue todo por una llamada que se le hizo a la madre de una de ellas desde el colegio informándole de que la niña no había acudido esa mañana a clase. Activadas ya todas las alarmas, porque claro, la madre dijo, ¿cómo que no estás? ¿Has salido de casa? No, no, pues aquí no está. Y entonces ya empezaron a buscarla, incluso por el propio colegio. Y se pusieron a buscar a las menores, ya vieron que la amiga tampoco estaba localizada. Las encontraron a las dos encerradas en un baño de la escuela con dos cuchillos, uno de cocina y otro de carnicero. Y también llevaban con ellas una copa y un cortador de pizza.
Pero vamos a ver.
Tras ser arrestadas, claro, como llevaban los cuchillos y tal, bueno, se las arresta. Y la policía ya empieza a investigar, porque claro, su actitud era rara. Y encuentra en la casa de una de ellas un mapa con los planes, que por eso saben lo que querían hacer.
Ya.
En torno a 15 niños querían matar.
Por favor.
Y al revisar los teléfonos móviles comprobaron que las dos se autoproclamaban adoradoras de Satán.
Por favor.
Iban a cometer todos estos crímenes en su nombre.
Por favor.
Y después habían pensado en quitarse la vida. ¿Qué te parece? Estamos, 11 y 12 años.
Estamos muy mal, ¿eh?
En Florida. Pero,
¿y esta educación? ¿Estas niñas de dónde han salido?
Pues nada, la madre estará asustadísima. Estas cosas que pasan. Pues yo que sé dónde se habrán metido en internet y qué cosas habrán,
¿qué
visto,
visto
y qué pájaras se les habrán hecho en la cabeza? Y pues las pobres, pues bueno, las pobres afortunadamente no ha pasado nada,
pues,
y ahora que las
mal.
Pongan en tratamiento,
claro,
o lo que sea
que
necesario,
ayuden, claro.
Porque con 11 y 12 años tú me dirás. No me da tiempo a más, vámonos con la música, cambiamos. Venga. Completamente de tercio.
Hombre, qué bonita esta, ¿no?
El Baby One More Time.
Britney Spears.
Bueno, el pasado 23 de octubre se cumplieron 20 años de la aparición del vídeo que dio fama mundial a Britney Spears. Publicado en el 98, encumbró a la joven artista y desde entonces ha llovido bastante, las cosas como son.
Sí, ¿verdad?
Spears ha querido celebrar el aniversario, esos 20 años, compartiendo en su canal de YouTube un vídeo de cómo se hizo este videoclip, un making of. Los fans ya saben, pueden ver cómo se grabó este icono de la música pop, porque es un vídeo importantísimo.
4:59 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, de lunes a viernes, entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy toda esta información porque en estos días, en esta semana, van a estar llamando a un montón de personas por todo el país y te van a preguntar qué radio escuchas entre las 4 y las 6 de la mañana. Pues tendrás que decir Poniendo las Calles. ¿Y cuál es su locutor? Carlos Moreno, el Pulpo. ¿En qué cadena es? Pues en la cadena COPE. Con eso nos ayudarás a demostrar que los que ponen las calles en España somos nosotros. Y además, si eres autónomo, lo que te vamos a contar en la próxima hora te va a interesar muchísimo. A partir de las 5 de la mañana, más cosas aquí, en COPE.